están desenterrando la aldea, la escuela que no cambió la piel, los pizarrones, las tizas, la túnica desprendida y el patio entonando a don José. Llueve sobre el cuartel, nadie dormía perfectamente bien, nadie moría. Estrellita, que lo viste alumbrándonos el camino. Estrellita, ¿cómo sigo? ¿Cómo arranco de mi vida tanto frío? Están desenterrando guitarras, huesitos como almas de violín, pianos quemados atados al fondo del río, la máquina del miedo. Fue un país perfectamente cruel, todo se olvida perfectamente bien. Julio María, estrellita, que lo viste alumbrar el camino. Estrellita, ¿cómo sigo? ¿Cómo arranco de mi vida tanto frío? Tanto frío.
Comienzo a abrir las ventanas de la aldea con esta pieza sonora, con esta composición imponente del uruguayo Mauricio Ual, uno de los creadores más impresionantes que ha dado el país en el ámbito de la música popular, de larga trayectoria. En este caso, abordando la temática que tiene que ver con la verdad y la justicia. En este caso, esta canción que está referida a un referente del magisterio nacional y latinoamericano, alguien que fue secuestrado un primero de agosto, allá por la década del 70, y que pasaron muchos años para que pudiéramos recuperar sus restos. Como lo hemos dicho una y otra vez, hemos recuperado los restos, como sociedad, del maestro Julio Castro, y aún tenemos en el debe recuperar su pensamiento desde la acción. Y tenemos en el debe también saber qué ocurrió con los otros desaparecidos, compañeras y compañeros, uruguayas y uruguayos, que todavía no sabemos su paradero. Está la aldea, porque hay otra forma de hacer radio en este país, y la estamos haciendo juntas y juntos.
Como arranco de mi vida tanto frío. Están desenterrando guitarras, huesitos como almas de violín,
piano. Julio Castro fue el precursor a nivel nacional de un pensamiento pedagógico de corte social que situó a la pedagogía en el escenario concreto de la sociedad y sus problemas. El análisis de las condiciones socioeconómicas y educativas de nuestra campaña, así como también de la realidad latinoamericana, particularmente el fenómeno del imperialismo norteamericano en América Latina y sus consecuencias sobre la cultura, fueron temáticas permanentes en su labor como docente y periodista. Todo su pensamiento y su obra están atravesados por dos características. Por un lado, un profundo humanismo realista, la realidad y particularmente la realidad socioeconómica y cultural fue siempre el punto de partida y de llegada de sus reflexiones.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
La querida Mercedes Sosa cantando esta canción de María Elena Walsh, como la cigarra, y esta canción nos va a servir de prólogo para esta conversa con un maestro de este país, un referente también de la educación, que también se llama Julio, y que durante muchos años ha estado trabajando por la verdad, por la justicia, por la paz, por un mundo mucho más justo. Yo una y otra vez lo he dicho aquí en la aldea, agradezco a la vida el tener la posibilidad de conocer estos seres humanos que bueno, que son esos fueguitos que, como nos contara Galeano, ¿verdad?, que se encienden y nos encienden. Así que para mí es una alegría tenerlo en línea al maestro Julio Arredondo, integrante del movimiento Educadores por la Paz, en esta fecha tan significativa, en este primero de agosto, para recordar al maestro Julio Castro. Bienvenido, Julio.
Buenos días, Pablo, buenos días a la audiencia, a los compañeros de ahí de la radio. La verdad es que es un gusto para mí compartir este espacio de comunicación que con tanta solvencia llevas adelante desde hace ya un buen tiempo. Y bueno, comprometido también con las causas populares, y eso no es muy común hoy día en los medios de comunicación. Así que el agradecido soy yo.
Gracias, Julio. Para mí era necesario conversar contigo en esta fecha tan significativa, que no solamente recordamos a Julio Castro, ¿verdad? Recordamos a todos los docentes desaparecidos en este país. Pero bueno, un primero de agosto en la década del 70 fue secuestrado Julio Castro, y a lo largo de todos estos años el movimiento Educadores por la Paz ha realizado una serie de actividades en distintos lugares, incluso antes que fueran recuperados sus restos.
Sí, exactamente. El primero de agosto fue elegido como el día del docente detenido desaparecido, justamente por la significación que tuvo el secuestro y asesinato de Julio Castro y la repercusión que tuvo a nivel nacional y también a nivel internacional. Si uno recorre la prensa de aquella época, hubo publicaciones en Le Monde, en Francia, en París, hubo publicaciones en España, en distintos países de Europa, en muchos países latinoamericanos, reclamando por Julio Castro, porque, bueno, ese primero de agosto fue secuestrado y durante muchísimo tiempo no se supo qué pasó con él. Recién a partir de algunas investigaciones llevadas adelante, se pudo saber quiénes lo secuestraron, a dónde lo llevaron, y saber que 3 días después, lo asesinaron, lo mataron de un balazo en la cabeza. De manera que esa significación que tuvo Julio Castro a nivel internacional hizo que la dictadura tuviera que mentir en reiteradas oportunidades, que tendremos más adelante la posibilidad de desarrollar un poco más. Pero bueno, justamente por la significación que tenía Julio Castro a nivel nacional e internacional, es un caso emblemático que hace que en nuestro país ese día se recuerde a todos los docentes detenidos, desaparecidos, y que siguen desapareciendo todos los días, porque hasta que no haya verdad y justicia, ese delito se sigue cometiendo.
Me quedo con ese último pensamiento, ¿no? Mientras no haya verdad y justicia, continúan desapareciendo estos compatriotas. Ahora, vos decías, la dictadura mintió, pero también de alguna manera los gobiernos en democracia también mintieron, porque yo recuerdo en este país quienes sostuvieron, algún expresidente, que en este país no había desaparecidos.
Exactamente, sí. Y nos siguieron mintiendo en democracia, porque la Comisión de la Verdad, conformada en el gobierno de Jorge Valle, informó a la familia que los restos de Julio Castro habían sido inhumados y habían sido lanzados al océano. Y resulta que después se encontraron sus restos en el batallón 14, de manera que mintieron en dictadura con operaciones de inteligencia realmente que uno parecen de película, ¿no? Compraron un pasaje en Pluna al nombre de Julio Castro para decir que se había ido del país a Buenos Aires. Y esto también lo pudimos desmontar en el juicio penal que la familia y el movimiento de Educadores por la Paz llevaron adelante, con declaraciones de pasajeros de ese vuelo, una pasajera en particular de ese vuelo, a la que pudimos contactar y acompañar al juzgado para que declarara que ella conocía a Julio Castro. Cuando lo nombraron en el avión, diciendo, bueno, al pasajero, en el aeropuerto, al pasajero Julio Castro, que debe presentarse para el embarque, ella con su esposo recorrieron todo el avión y Julio Castro nunca subió a ese avión, porque Julio Castro ya estaba muerto. Lo habían asesinado el día 3 de agosto. Uh-huh. De manera que bueno, luego organismos internacionales que pidieron por Julio también recibieron información errónea, no errónea, mentiras elaboradas, urdidas, para encubrir su secuestro y asesinato.
Claro. Uh-huh.
Pero para el movimiento Educadores por la Paz, además de este reclamo de verdad y justicia, el primero de agosto es un motivo para recordar la obra, el pensamiento de Julio Castro. Reclamar verdad y justicia, pero también reclamar que se conozca sus ideas y que se valore la vigencia de su pensamiento. Te voy a poner dos ejemplos nada más. Julio Castro trabajó sobre dos temas que hoy mantienen absoluta vigencia. Uno es el tránsito entre primaria y secundaria. Él decía que había puentes rotos y que los muchachos no podían transitar ese camino porque había puentes rotos entre primaria y secundaria. Y el otro tema que abordó, y lo abordó en varias oportunidades, la primera vez por allá por 1938, fíjate qué fecha, es el tema de la educación sexual en la escuela. Vaya si tienen vigencia estos dos temas.
Mirá vos.
En nuestra sociedad actual, ¿no?
Qué imponente, ¿eh? Lo que nos estás contando. Le cuento a la audiencia, estamos conversando con el maestro Julio Arredondo en esta fecha tan significativa, primero de agosto, fecha en que fue, comenzó a desaparecer el maestro Julio Castro. Esto en el año 1938, Arredondo.
Sí, en el año 1938 escribió un par de artículos, a los que tituló La educación sexual y la escuela, así directamente, ¿no? Pero más adelante, por allá por el 59, escribió otro artículo, esta vez en Marcha, haciendo uso de su sentido del humor, al que tituló La cigüeña pecaminosa. Obviamente, el mito de la cigüeña que trae los niños de París y qué sé yo, le dio pie para escribir ese artículo porque en ese momento se estaba discutiendo la posibilidad de que se realizara educación sexual en las escuelas. Y ahora uno ve, tantos años después, y a pesar de la evolución que ha tenido la sociedad, cómo este tema todavía no está resuelto, no está saldado. Hace pocos días había padres que decían que había que pedirles permiso para trabajar educación sexual, demostrando que no son conscientes que se hable o no se hable de sexualidad en la escuela, se está educando en sexualidad.
Claro.
Porque la sexualidad forma parte de la persona, es parte integral del ser humano, y por acción o por omisión se está educando sexualmente. Pues si de ese tema no se puede hablar, o no se puede hablar sin el permiso de los padres, le estamos poniendo una carga especial que hace que el niño diga, bueno, algo malo hay con este tema que los padres tienen que dar permiso.
Está claro.
En cualquier momento nos van a pedir permiso también para enseñar historia, geografía o matemáticas.
Claro, está claro. Bueno. Ahora, a lo largo de todos estos años, pienso, por ejemplo, en un integrante del Movimiento de Educadores por la Paz, un referente imponente, nacido en España, pero prácticamente uruguayo, el querido Miguel Soler. Denunció a lo largo de toda su vida la desaparición de Julio Castro. Hay un discurso histórico que hace Miguel allí en el Paraninfo, en la Universidad de la República, creo que es en la década del 80, referido a Julio Castro. Sí. Y ustedes han impulsado muchísimas actividades como Movimiento Educadores por la Paz. En estas últimas horas han publicado una serie de afiches que tienen que ver con esa memoria de este movimiento que viene trabajando hace mucho tiempo. No solamente en lo que tiene que ver con haciendo foco en Julio, sino en otras actividades.
Sí, sí. una de las tareas que hemos asumido es justamente recoger el pensamiento y mostrarlo, hacer que se conozca, porque pensamos que tiene absoluta vigencia. Yo te hablaba de estos dos ejemplos, del tema de la educación sexual y el tema del tránsito entre enseñanza primaria y enseñanza secundaria. Julio escribió un libro sobre ese asunto, y bueno, hace poquitos días veíamos los resultados del monitor educativo, donde se mostraba, bueno, las dificultades que tienen los niños que terminan la escuela al iniciar el liceo, y luego otro puente roto está entre primer ciclo y el segundo ciclo,
claro.
Y bueno, y otro puente roto está en el pasaje de la universidad. O sea, uh-huh. Esto ya lo señalaba él, ya te digo, en la década del 40, ¿no? Pero también hay otros aspectos que... Julio recorrió toda América y terminó siendo subdirector del CREFAL en México, en Pátzcuaro. El CREFAL... siglas quieren decir Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina, era una institución que formaba educadores de toda América en lo que ellos llamaban educación fundamental, que tiene que ver con la educación popular, que tiene que ver con lo que fue después la experiencia de Miguel, que también fue alumno de Julio Castro allá en CREFAL, en la escuela de La Mina. Ese núcleo escolar de La Mina, que funcionaba en una coordinación entre los maestros y que se proyectaba a la comunidad y que hacía que la escuela fuera del pueblo, de todo el pueblo. Bien, una hora recorre las calles de Montevideo y también algunas zonas del interior, y parece que estuviera recorriendo América Latina con Julio, porque este fenómeno de la inmigración que ha traído compatriotas latinoamericanos de diversas partes hace que uno, al recorrer las calles, se encuentre con esa América Latina que Julio describía en un par de conferencias que dio en la Asociación de Bancarios, que fueron recogidas en un libro que se llamó ¿Cómo viven los de abajo en los países de América Latina? Libro que fue reeditado hace poco tiempo por la Cooperativa Magisterial, la Universidad del Trabajo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que recoge lo que era la realidad de la vida de los más pobres de América. Y bueno, también en esto uno encuentra el paralelismo, ya que hoy muchos de esos pobres de América Latina han encontrado en el Uruguay un país que los acoge y que los recibe. Y deberíamos ser conscientes del honor y el privilegio que significa para los uruguayos recibir a estos compatriotas y no tener manifestaciones xenófobas o claro. discriminatorias que uno sigue escuchando todavía, ¿verdad? Julio nos enseñaba también la solidaridad y el comprender las realidades del otro para poder entender el mundo y cambiarlo. Yo no quiero dejar pasar además el hecho de que Julio era profesor de filosofía en los institutos normales, así se llamaban en aquel momento, y propició, impulsó y acompañó las misiones sociopedagógicas, que eran unas actividades que realizaban los estudiantes de magisterio, a veces junto con otros estudiantes de medicina o de derecho, iban a un pueblo de los llamados pueblos de ratas, en el interior, en las periferias de las estancias donde realizaban las personas tareas afrales. En esos pueblos de ratas se hacían las misiones sociopedagógicas para que los estudiantes pudieran ver la realidad en la que vivían esas personas, que él describe con mucha claridad, diciendo, con vacas y sin poder comer carne, con ovejas y sin poder abrigarse, en fin, con arroyos y fuentes de agua, pero sin tener agua potable para beber. Bueno, él, además de profesor de filosofía, unía esta profesión con la de periodista. Entonces, es tan multifacético, es tan rica la experiencia de conocer la obra de Julio Castro, que es prácticamente inabarcable. Así que por eso llevamos tantos años y por eso nos queda mucho camino por recorrer para reivindicar verdad y justicia, pero reivindicar también la necesidad de conocer el pensamiento y la obra de Julio.
Yo te agradezco inmensamente, Julio, a ti y a todo el colectivo Movimiento de Educadores por la Paz, a la presidenta Natalie Latorre, al maestro Víctor Brindisi, al maestro Miguel Soler, a todas las maestras y maestros que integran este movimiento, porque a lo largo de todos estos años, como una actividad que ustedes hicieron, que se llamó A Libro Abierto, o seguimos recuperándolo, testarudamente han insistido que es necesario, no solamente luchar por la verdad y la justicia en lo que tiene que ver con el crimen de Julio Castro, sino, por su pensamiento, por su caminar, un hombre que fue comprometido con su tiempo. Y vaya si ese legado, de alguna manera, tenemos que transmitirle a las nuevas generaciones.
Yo agradezco muchísimo esta posibilidad. Le vamos a dar la más amplia difusión en nuestras redes y recordar como una muestra más de compromiso y solidaridad de Julio Castro, él es culpable de haber ayudado a muchos compatriotas a salir del país y a salvar su vida, culpable de que se supiera en el exterior lo que estaba pasando en el Uruguay, la ignominia que estábamos viviendo con la dictadura cívico-militar, y culpable también de ser solidarios con todos aquellos que estaban pasando momentos muy duros en aquel momento. Era un hombre solidario, era un hombre íntegro, era un hombre con buen humor, que sabía también reírse de las cosas y que era consciente de los riesgos y los peligros que corría, como se lo manifestó en reiteradas oportunidades en cartas personales al maestro Miguel Soler. El consciente del riesgo, igual se comprometió con la situación y ayudó, como digo, a muchos compatriotas a salvar su vida. Por eso merece nuestro respeto y merece también la admiración de un hombre coherente entre lo que escribía y decía y lo que hacía.
Abrazo grande, Julio Redondo. Muchas gracias.
Abrazo para ustedes.
Abrazo grande.
País, si amaca le insistir.